tenemos también comunicación a esta hora de la mañana con Iván Espinosa de los Monteros, que es el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Don Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Rosana, Paco, Tomás y a todos los oyentes.
Bueno, me gustaría una primera valoración de este acuerdo que se ha alcanzado en Bruselas, que nos lo ha vendido, podemos decirlo así, el presidente del Gobierno como, bueno, pues un gran acuerdo para nuestra nación. Sin embargo, bueno, pues ahí hay una serie de puntos que generan desconfianza o al menos incertidumbre, como ahora mismo nuestros analistas lo ponían sobre la mesa, y es, bueno, ¿en qué va a emplear el dinero nuestro gobierno, en este caso, en qué lo va a aplicar y luego el control que se va a hacer del mismo desde Bruselas? Una primera valoración desde su grupo parlamentario.
Bueno, yo creo que nos tenemos que fijar en varios aspectos, ¿no? Primero, respecto a si esto es bueno o malo, pues depende de las expectativas que uno hubiera puesto aquí. Yo creo que es importante destacar lo que estaban diciendo los contertulios antes de que yo entrara, que el diablo está en los detalles, efectivamente. España necesitaba esta ayuda, porque España está en un momento crítico y esta ayuda pues va a llegar, pero va a llegar en una cantidad distinta y una manera distinta de cómo la estaba vendiendo el PSOE y Podemos. Por lo tanto, desde el punto de vista del PSOE y de Podemos, el gobierno, pues yo creo que no es una buena noticia la manera en la que se ha producido, porque no concuerda con las expectativas que ha venido generando. Para el conjunto de España, yo creo que puede ser una buena noticia si se ejecuta de la manera adecuada, ¿no? Segunda conclusión, yo creo que aquí, y tras esta negociación de cuatro días, queda claro que la influencia de España, por desgracia, y no lo digo alegremente, pues se demuestra que ha ido cayendo en picado. La credibilidad de España en el mundo es consecuencia de la labor y de la omisión de sucesivos gobiernos que no han generado pues una buena imagen de España, que no han generado suficiente credibilidad como para negociar con fuerza ante países mucho más pequeños, mucho menos influyentes en el conjunto del mundo, que sin embargo sí se han reforzado desde esta negociación, son los que realmente han salido ganando de esta cumbre, en la que parecía, según las expectativas generadas aquí, que iban a regalarnos el dinero de la Unión Europea y que nadie se iba a poner, y lo que ha resultado es que efectivamente la Unión Europea va a ayudar al conjunto de los países, pero no solo los del sur, como se estaba apuntando también anteriormente, los del norte salen bastante beneficiados de este acuerdo, siendo países, como digo, más pequeños y teóricamente menos influyentes. Y la tercera conclusión es que una vez superada ya esta cumbre, yo creo que es urgente, pero absolutamente urgente, ponerse a trabajar en la resolución de una crisis que es de una magnitud desconocida. Hemos tenido o estamos experimentando la caída del Producto Interior Bruto más abultada de la historia en tiempos de paz y tenemos que empezar a ponernos a trabajar inmediatamente, pero no en el sentido que estaba diciendo el gobierno de empeorar aún más la situación, sino precisamente tomando las medidas contrarias, opuestas, inversas a la que este gobierno estaba hasta ahora proponiendo. Yo creo que esta cumbre pues va a ayudar en ese sentido. No olvidemos que estamos en una situación en la que las medidas sanitarias que se han tomado pues han generado una cierta incertidumbre económica y han generado consecuencias muy graves. Ha habido, como consecuencia de esa incertidumbre, pues una caída dramática en el consumo y la inversión, y que ya no estamos ante una situación de shock temporal que pueda resolverse con parches, sino que ya tenemos daños estructurales en nuestra economía. Hemos experimentado una destrucción de tejido productivo muy grave, muy seria, que requiere una respuesta estructural, respuesta que necesariamente tiene que venir por dos cauces. Por un lado, no estropearlo más, es decir, no ir por el camino de subir impuestos, perjudicar aún más el mercado laboral, y la segunda, intentar mejorarlo realizando ajustes estructurales, es decir, todo lo contrario de lo que viene haciendo este gobierno y más en la línea de lo que parece que la Unión Europea nos está indicando.
Enseguida le doy la palabra a nuestros contertulios para que le puedan hacer también preguntas, pero sí me gustaría preguntarle sobre una cuestión que se va a producir hoy en nuestro país, en el Congreso de los Diputados, en concreto en esas votaciones que se van a producir para ese plan de reconstrucción después de las comisiones, de la comisión que se ha abordado en la Cámara Baja. ¿Van a participar ustedes? ¿Va a participar Vox en la votación de los dictámenes que se van a abordar hoy en el Congreso? El dictamen, sobre todo el económico y el social, después de que abandonasen ustedes esa comisión?
Bueno, ustedes saben que nosotros nunca adelantamos el sentido de nuestro voto ni lo que vamos a hacer. Para eso, como creemos en el parlamentarismo, para eso está el Parlamento, para eso está el hemiciclo. Y cuando salga nuestro portavoz hoy, que va a ser el doctor Juan Luis Stigman, a hablar, pues revelará cuál es el sentido de nuestra acción, omisión o nuestro voto y por qué. Y lo que sí me gustaría destacar, porque es que yo comprendo que en tiempos en los que no hay muchas noticias se le da una importancia extraordinaria a esto del dictamen de la comisión, pero me gustaría recordar que todo esto, como venimos diciendo desde el principio, es papel mojado. Los dictámenes de la comisión no tienen ninguna fuerza normativa, no suponen absolutamente nada, no tienen ninguna consecuencia, no se convierten en norma ni en ley, el gobierno puede tomarla en cuenta, no tomarla en cuenta. Es decir, todo esto es un ejercicio teórico liderado por una serie de políticos que no tienen nada mejor que hacer, que tienen muy poquita experiencia en el sector económico, nula en el sector productivo, y que se ponen ahí a disertar, invitan a una serie de gente, nosotros hemos participado proactivamente invitando a gente muy interesante, a las que no se escucha, a las que se le hacen preguntas preestablecidas que nada tienen que ver con la aportación que acaban de hacer, y en la que se hacen unos informes que estaban ya escritos antes incluso de empezar la comisión de reconstrucción. Por tanto, esto ha sido toda una gran pantomima, como nos temíamos y como hemos dicho al final, que no sirve absolutamente para nada, e insisto, que no tiene ninguna fuerza normativa. Por tanto, se apruebe lo que se apruebe, es completamente inútil, es completamente ficticio e improductivo. Ya entiendo que cuando no hay tantas noticias en el ámbito nacional y el Congreso se dedica solo a esto, pues el foco mediático se ponga sobre ello. Pero sea lo que se ha dado hoy del Congreso de los Diputados, no tiene absolutamente ninguna consecuencia, ninguna fuerza normativa, no es ley y, por tanto, pues es un puro ejercicio de ficción de estos políticos que son tan aficionados a este tipo de iniciativas.
Bueno, me permitirá que, en cualquier caso, ya que le hemos dedicado durante tantas semanas precisamente a informar sobre lo que se estaba abordando en esa comisión, que al menos estemos pendientes de la votación final que se va a producir, ¿no? Y que informemos a los oyentes de ello. En cualquier caso, Paco, Tomás, tenéis la palabra también para preguntar a nuestro invitado.
Sí, bueno, yo... sí, bueno, Tomás.
No, Paco, por favor.
No, simplemente yo coincido un poco con la apreciación sobre esta comisión, que efectivamente es una comisión que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo creo que efectivamente, dada la configuración de la presidencia y la vicepresidencia de la misma, pues ha sido un recorrido de personas que algunas de ellas han hecho aportaciones interesantes, pero bueno, es como el que oye llover. Evidentemente no había atención a la misma, y si es una oportunidad que se ha derrochado, a diferencia de lo que ha ocurrido, a mi juicio, con el perfil de lo que se hizo en Italia, ¿no? Que se puso al frente de la misma, pues un empresario con una gran trayectoria en el mundo de la empresa, como es Vittorio Colao, ¿no? Pero independientemente de eso, sí quiero preguntarle a nuestro invitado un poco esta estrategia un poco errática de Vox. Es decir, cuando se juega el parlamentarismo, esta continua entrada y salida de las instituciones, de las comisiones, no lleva al electorado una idea equívoca, y es un gran error, porque independientemente, yo creo que si esté o no de acuerdo con las comisiones o el perfil de las mismas, lo adecuado en este caso es, digamos, estar ahí para denunciar eso que se ocurre, ¿no? Y yo creo que es lo apropiado, pero me gustaría conocer al respecto. Y en segundo lugar, aunque sea de otro ámbito, estamos refiriendo a la Asamblea de Madrid, ¿por qué su formación le entregó a la izquierda la presidencia de esa comisión de reconstrucción? Me gustaría conocer su opinión sobre ambos temas.
Gracias, Paco. Primero, estoy completamente de acuerdo en lo que se refiere a la Comisión de Reconstrucción y su comparación con el caso italiano. Nosotros en el Congreso, antes de que existiera esta comisión, le pedimos al Gobierno, yo recuerdo una intervención en la que apelé directamente al ministro de Economía, en la que le ponía esto como ejemplo. Decíamos que había que hacer una... Bueno, yo creo, no sé si le llamamos Comisión de Reconstrucción, si es el nombre, pero yo creo que sí, que lo llevamos ya exactamente así. Pero claro, en nuestro concepto era una cosa completamente distinta. Era un grupo de gente experimentada, que sabía cómo gestionar una crisis, que había creado empleo, que tenía conocimientos del mercado laboral, que había trabajado algún día en su vida en el sector privado, en fin, algo parecido a lo que había en Italia, a lo que la ministra de Economía me contestó que ella no creía en la iniciativa privada y que creía mucho más pues en la capacidad del sector público para liderar este tipo de comisiones, como luego así ha sido. Nosotros temimos desde el principio, no solo por la composición de la mesa, que efectivamente, presidida por Pachi López y vicepresidida por el secretario general del Partido Comunista, pues muy poquito podía hacer, sino que luego, según hemos ido avanzando en los trabajos de la comisión, y por cierto, nosotros no hemos tenido una política de entrada y salida, nosotros hemos estado hasta el final en los trabajos de la comisión, hemos aportado ponentes interesantísimos, hemos escuchado otros ponentes de otros grupos, algunos de los cuales nos han parecido también muy interesantes. La lástima es que nadie les ha escuchado, excepto quizá nosotros. Nosotros hacíamos preguntas sobre las aportaciones que traían, otros venían ya con las preguntas y probablemente con las respuestas escritas antes de escuchar, ¿no? Por tanto, nosotros hemos trabajado hasta el final, y ya al final, cuando hemos visto en qué consistía y en qué consistía el sistema de elaboración de conclusiones, hemos decidido no participar en eso, pero hemos estado trabajando como el que más y hemos establecido y producido y distribuido nuestras propias conclusiones antes que el resto de los partidos, porque nosotros sí creíamos y creemos en la labor parlamentaria de acudir, escuchar, generar conclusiones, pero a la vista de que no había ningún interés, como digo, en elaborar conclusiones en base a lo que ahí se había escuchado, sino que ya venían preestablecidas, pues hemos decidido no participar en la pantomima de la creación de estas conclusiones. Por tanto, no es cierto que hayamos estado entrando y saliendo, hemos salido solamente al final. Respecto a... Y, por cierto, nosotros participamos activamente en todas las instituciones en las que estamos. En el Congreso somos probablemente el grupo más activo y, sin duda, el grupo más activo desde el COVID, con más de 5.000 iniciativas parlamentarias presentadas, muy por delante de los demás grupos parlamentarios. Por tanto, estoy especialmente orgulloso del trabajo de mis 52 diputados, que han sido, sin duda los más productivos y los que más han estado trabajando y siguen trabajando en el Parlamento, porque nos lo tomamos muy en serio. Otra cosa es que, como digo, cuando se encuentra uno con una pantomima, pues no quiera participar en ella, precisamente por el respeto que tenemos a instituciones como la de Congreso. Respecto a la Comunidad de Madrid, de nuevo, no es cierto que se haya entregado a la izquierda. Lo que es cierto es que el Partido Popular y Ciudadanos, que tienen una política, esto sí, muy errática, pues no están dispuestos a que eso se forme de una manera seria. Y pues lo mismo que en el Congreso, ¿no? Es decir, quieren tenerlo todo controlado desde el principio y ellos son los que han preferido entregarse a la izquierda antes que permitir que Vox participara en eso. Hubiéramos acudido y acudiremos en la Comunidad de Madrid pues con la misma, vamos a decir, con la misma cautela, porque me temo que la dinámica de PP y Ciudadanos no es muy distinta a la de PSOE y Podemos en el sentido del deseo de controlar absolutamente todo y la falta de intención de analizar las causas que nos han traído hasta aquí, y si uno no analiza las causas difícilmente va a poder poner remedio y proponer soluciones para la salida en el futuro. Pues como digo, la actitud es muy parecida, en un lado y en otro. En un lado gobierna los progres de PSOE y Podemos y en otro pues aún los progres de PP y Ciudadanos, pero la actitud es muy parecida y por tanto nosotros pues también trabajaremos mucho en ello, pero con mucha cautela y con mucha precaución a la vista de cómo se están desarrollando los trabajos.
Tomás.
Sí, yo permítame que vuelva al tema inicial, al asunto de la Comisión Europea y del acuerdo histórico que hemos visto. Lo que me parece que no se ha subrayado es que, paralelamente a esa disponibilidad de fondos en subvenciones que se aprobó esta madrugada, también el presupuesto general de la Unión ha sido recortado notoriamente. Hay una parte que supongo que a ustedes les interesa y a muchos españoles les interesa, que es el asunto de la PAC. Los fondos de la PAC, en principio, se van a recortar de una manera sensible, parece ser, para los próximos años. Y, bueno, como a Vox, observo, los problemas del campo le interesan especialmente, me gustaría conocer su opinión. Y, por otra parte, también que el asunto de Polonia y Hungría, con Orbán a la cabeza, si le parece, yo creo que ha sido una buena iniciativa que finalmente ese asunto se quede, el famoso artículo 7 y todas, que ha criminalizado a algunos países de una manera, en mi opinión, vergonzosa, se ha quedado orillado y podemos seguir adelante. También me gustaría saber qué opinión tiene sobre eso.
Muchas gracias, Tomás. Tiene usted razón que Vox tiene una extraordinaria conexión con el sector primario en España. Estamos siempre muy cercanos y muy preocupados por lo que ocurre con nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, y estamos tremendamente preocupados por cómo ha ido evolucionando para mal su sector y lo difícil que se le pone la faena diaria a nuestros trabajadores de ese sector primario. Y estaremos muy atentos a cómo se reparte esa caída del PAC, la política agraria común, porque efectivamente pues ha sido un sustento para muchos de nuestros agricultores, a los que se les ha ido dirigiendo la manera en que tienen que generar su producción anualmente, ¿no? Y a los que se les ha ido limitando su capacidad de producción, a los que se les ha ido también primando o castigando según su actividad de una manera pues muy notoria durante los últimos años y que ha generado la actual composición de nuestro campo. Respecto a Polonia y Hungría, pues yo creo que es muy sintomático lo que ha ido pasando hasta ahora. Ayer escuché una intervención brillantísima de nuestro diputado Francisco José Contreras, catedrático de la Universidad de Sevilla, que recomiendo a todo el mundo que escuche, sobre lo que está pasando en la universidad. Y aquí hay un gran paralelismo sobre lo que está pasando en la universidad y lo que está pasando en el conjunto de la Unión Europea, probablemente también en otros sitios, que es el deseo de impedir que hable cualquiera que se salga del consenso progre. En la universidad se utilizan los scratches, se utilizan los vetos, no solo de alumnos, incluso hay profesores que impiden que acuda a la universidad gente que opine de manera distinta a la verdad establecida, a la verdad oficial, a ese consenso progre que nosotros denunciamos constantemente. Y lo que pasa en la Unión Europea es algo muy parecido. Cuando hay países gobernados por líderes como el de Polonia o el de Hungría, efectivamente se revuelve el conjunto de la Unión para impedir que puedan siquiera expresar su opinión bajo amenaza y coacción de ser sancionados o de ser apartados de las decisiones más importantes, ¿no? Que esto finalmente nos haya producido, yo creo que es una buena noticia, no ya para Polonia y para Hungría, sino para la democracia, para la expresión de ideas divergentes, para la capacidad y la necesaria crítica constructiva de todos aquellos que, creyendo en el conjunto de la Unión Europea, piensan que hay muchas maneras de mejorarla. Y, desde luego, para todos aquellos que quieren una sociedad mejor y distinta de la que están imponiendo los socialistas con el consenso y la ayuda inestimable de los llamados liberales, que no lo son, y los llamados conservadores, que, desde luego, tampoco lo son.
Sin duda, porque al fin de cuentas, la uniformidad o el uniforme es una de las características de los totalitarismos.
Sin ninguna duda. Bueno, Iván, por eso creo que es muy buena noticia.
Una última cuestión rápidamente. Sé sí. que es muy temprano quizá para hacer una valoración al respecto, pero ¿cree usted que los acuerdos alcanzados en Bruselas pueden tener consecuencias en el gobierno español? Me refiero al acuerdo de gobierno entre los socialistas y los comunistas.
Yo creo que esto es algo que se va a ir larvando poco a poco. No es que crea que esta semana vayamos a ver dimisiones al gobierno, no. Lo que sí creo es que la puesta en práctica de las políticas que se van a tener que poner en práctica para recibir esos 140.000 millones de euros, la mitad más o menos en transferencias y la otra mitad en préstamo, que habrá que devolver. Se nos olvida también que esta semana hemos tenido la noticia de que la deuda pública vuelve a superar el 100% del Producto Interior Bruto y al asumir 70.000 millones de euros más, pues sin duda superará con creces en un momento de recesión y de caída del PIB. La subida de la deuda pues nos va a disparar ese ratio, ¿no? Pero la puesta en práctica, la recepción de esos 140.000 millones y la puesta en práctica de las políticas que van condicionadas a la obtención de ese dinero, pues sin duda irán generando fricciones, porque en ese mundo de fantasía en el que han entrado los comunistas, yo ayer escuchaba atónito una intervención breve, porque no puedo soportarlo más de un minuto o dos, de la ministra de Igualdad, que realmente es que parece que vive en un mundo paralelo, un mundo en el que los problemas imaginarios, que son sin duda fruto de una existencia muy peculiar, se imponen sobre la realidad, ¿no? Y aquí lo que yo creo que ha habido en estos cuatro días ha sido un baño de realpolitik, ¿no? Un baño de realismo político, un baño de vuelta a pisar el terreno, de olvidarnos de problemas imaginarios y ficticios, de olvidarnos de microagresiones, de nuevos vocabularios, del neolenguaje, de estupideces, en definitiva, que han dominado la acción de gobierno durante estos meses de Alianza Social Comunista. Y eso es lo que yo creo que sí que va a generar tensiones en esa coalición. Es verdad que los dos líderes de este gobierno, pues el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias, son dos enormes pragmáticos que en el fondo pues les da igual al final la imposición de esa agenda si por encima de todo está la preservación del poder. Y por tanto, no es que pronostique que se vaya a romper el gobierno, sino que esas tensiones se superarán con una enorme dosis de cinismo como lo han venido haciendo hasta ahora.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y aquí lo contaremos. Iván Espinosa de Los Monteros, muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias.
Gracias a todos.
Buenos días.